Católico en el Mundo nace de la necesidad de compartir la experiencia de la fe
y hablar de los retos que el joven católico, inmerso en la sociedad moderna, se tiene que enfrentar día a día. Soy Rocío Favela
y yo, Ana Sofía Rey, y cada semana tendremos un invitado especial
que nos compartirá su experiencia de ser un católico en el mundo.
Bienvenidos a otro episodio de Católico en el Mundo. El día de hoy hablaremos de la cultura de la muerte. Escogimos este tema porque sentimos que estamos viviendo esta cultura de una manera muy sutil, donde la vida se ha desvalorizado. De hecho, las personas se sumergen a la cultura de la muerte en cuanto sienten que perdieron la dignidad y sus derechos humanos.
Sí, yo creo que la cultura de la muerte puede tener diferentes rostros dentro de nuestra sociedad. Uno de los más importantes en estos días, en este hemisferio del mundo, podría ser en cuestión con el tema del aborto, el suicidio, la cultura del descarte, como el Papa Francisco ya lo ha mencionado varias veces, el racismo que ahorita está en foco rojo aquí en Estados Unidos, el clasismo que también igual es un tema muy importante que se debe tratar en México, la explotación laboral, la cultura del narco que ya se ha inmiscuido hasta en el mundo del entretenimiento, y por mencionar algunos, ¿no? Y pareciera que estamos abarcando o estoy mencionando muchos subtemas, pero yo creo que todos tienen algo en común y me atrevería a decir que todos tienen una misma raíz, que es el creer que la vida del otro y la propia no tienen un valor en sí mismo, por el simple hecho de estar o de existir. Entonces yo creo que cuando se discrimina al otro por su color de piel, su estatus social, su manera de vestir o de hablar, creo que en el fondo el valor de las personas reside en tener un color de piel blanco, ¿no? Que es ahorita pues como que la gente de poder. O si la gente no viste al último grito de la moda, o no son ricos, o tienen muchos bienes materiales, ¿no? Entonces creo que su dignidad reside en estos, en estas cuestiones. O también, por ejemplo, en el tema del aborto, cuando un ser humano en el seno de su madre pierde valor y dignidad por el hecho de que su madre no lo desea o no puede cuidarlo, estoy traduciendo que la vida del ser humano reside en que alguien me ama y me desea. O sea que la dignidad está en las circunstancias en las que se da la vida. También, por ejemplo, cuando se usa al otro para beneficio económico, laboral o personal, o cuando se deshacen del otro por beneficio económico, laboral o personal, se está inconscientemente, o a veces conscientemente, tratando de exterminar el valor del ser humano en cuanto no interfiera con los planes y metas de estas personas, ¿no? Entonces, estos problemas sociales e ideologías que promueven un exterminio de la dignidad y valor del ser humano son síntomas de cuando la cultura de la muerte trabaja en el corazón del hombre. También yo creo que uno de los síntomas de la cultura de la muerte es la violencia, y es una de las razones por las cuales tenemos hoy a nuestro invitado especial.
Sí. Y sin más, le damos la bienvenida al doctor Óscar Esparza, quien obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en diferentes ramas de la psicología en la Universidad de Texas en El Paso. Fue coordinador del programa de doctorado de psicología en la UACJ, miembro del Sistema Nacional de Investigadores por parte del CONACYT nivel 1, autor de 60 publicaciones de distintos tipos en medios nacionales e internacionales, autor en 110 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, y sin mencionar su apostolado de profesor del seminario propedéutico y filosofía en las maestrías de psicología. Bienvenido, Óscar.
Y también a mí me gustaría agregar que Óscar ha sido responsable de evangelizar, yo creo que al 80% de los jóvenes de mi generación, más arriba y más abajo, o me atrevería a decir que el 90%. Así que muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros hoy.
No, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Sofía. Gracias por esta invitación y pues aquí para compartir este tema tan interesante y tan actual y tan real, ¿no? Que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Aquí en nuestra ciudad.
Sí, así es. Y cuéntanos, Óscar, ¿qué es lo que te llevó a estudiar la violencia?
Sabes que la violencia empezó aquí en Ciudad Juárez en el 2008, precisamente el año que entré a la universidad, a la UACJ como profesor, y además de dar clases, otra de nuestras obligaciones es hacer investigación. Entonces, cuando entré en el 2008, fue en agosto que entro a dar clases, también surge esta problemática. Entonces, en ese momento en psicología no había quien se dedicara a este tipo de violencia social. Entonces empecé a orientar algunas de las cosas que hacía como parte de la investigación hacia la violencia. Y no sabíamos en lo que se iba a convertir este monstruo. Empezamos en el 2008, pero no sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos qué tan grave se iba a poner. Pues el 2008 tuvimos mucha gente asesinada. 2009, 2010, los años más violentos de Ciudad Juárez, según las estadísticas. Se convirtió Juárez en la ciudad más violenta, más que Bagdad, San Pedro Sula, que cualquier otra parte del mundo. Y era parte de lo que nosotros veíamos aquí en nuestra ciudad, los asesinatos. Y después de los asesinatos, o empezaron a extorsionar a las personas, a secuestrarlas, a pedir derecho de piso. Empezó a haber otra serie de hechos que no solamente eran los homicidios, pero como quieran los homicidios, si no estabas envuelto en el narcotráfico, sabías que pues no te iban a buscar. O sea, por lo general las historias que uno escuchaba iban directo a las personas con las que iban, pero de repente ya cuando empiezan a extorsionar, a pedir cuota en negocios, con médicos, con todos estos profesionistas y comerciantes, y luego empezaron a secuestrar, ahí es cuando la gente ya empezó a tener más miedo. Entonces, Juárez se convirtió en ese momento en un caos. Y una de las cosas que queríamos ver es, pues, cómo las personas reaccionaban ante esta situación que se estaba presentando en ese momento. Fíjate, en el 2008 me tocó ir a una cátedra del Consorcio de Universidades Mexicanas de Psicología, del área de psicología, y van psicólogos, investigadores de varias universidades. Y llevaron un ponente de Colombia, se llamaba Wilson López López, el doctor Wilson López López, y en su ponencia, él siendo psicólogo, nos hablaba acerca de la violencia en Colombia, y él nos hacía esta advertencia, decía, estábamos en Monterrey, nos decía, en México tienen que tener cuidado, esto fue este noviembre del 2008, decía, en México tienen que tener cuidado porque una de las secuelas que tuvimos en Colombia, a raíz de toda esta violencia que tuvimos, todos estos asesinatos, esta guerra entre narcotráficos, dice, una de las consecuencias es que en Colombia se le perdió el valor a la vida. Y él nos decía, llegó un momento en el cual en Colombia la vida no se valoraban. Por asaltarte o quitarte tu carro en un carjacking, te mataban. O sea, llegabas a un semáforo, mataban a la persona, lo quitaban y se llevaban el carro. Dijo él, se puso tan mala la situación que una de las intervenciones que hicimos fue ir a las cárceles y les enseñamos a los presos a cómo robar carros sin tener que asesinar a la persona. Esto en psicología se llama intervenciones de reducción de daño. Entonces, a lo mejor no puedes erradicar el carjacking, pero sí puedes hacer que la gente mínimo no mate para robar los carros. Entonces decía, es que tuvimos que hacer una campaña a favor de la vida, para promover la vida, porque hubo un momento en el cual con tanta violencia y tanta impunidad, parecía que la vida no tenía valor.
Oscar, y qué interesante lo que mencionas
Qué intenso.
sobre el fenómeno de la violencia en Colombia, ¿no? Y cómo la vida fue perdiendo valor como consecuencia de esta, ¿no? Entonces, fíjate que esto
Sí.
me trae a la mente un artículo que publicaste el año pasado que se llama Victimización directa e indirecta y síntomas de estrés postraumático. Entonces aquí, cuando están introduciendo su estudio de población en los jóvenes que fueron víctimas de primera mano de un acto de violencia o que fueron testigos de un acto de violencia, hablan cómo estos jóvenes tuvieron pues consecuencias de estrés postraumático y unas de estas que mencionan pues es ansiedad, depresión, conducta violenta, consumo de drogas y fracaso académico. Entonces, no sé si está bien mi conclusión, pero me puse a pensar cómo cuando tú eres testigo de un acto violento que atenta contra la dignidad de la persona, o tú mismo estás siendo atentado contra tu dignidad por medio de un acto de violencia como intento de secuestro, asalto o acoso sexual, tu percepción, la percepción de la persona sobre la dignidad de la vida cambia, ¿no? Entonces, al momento de cambiar la percepción de la dignidad de la vida, pues también cambian las conductas y las respuestas que yo tengo sobre la dignidad humana, ¿no? Y aquí vemos cómo el estrés postraumático pues se traduce en consumo de drogas, que pues a fin de cuentas es como pues no respetar mi cuerpo o mi vida o conductas violentas o la depresión, ¿verdad? Que también de alguna forma pues cuando uno está deprimido pues cambia como la percepción de mi vida, de la dignidad de mi vida, ¿no?
Sí, claro. Mira, también hemos hecho unos estudios acerca del suicidio. Los hemos hecho con Plan Estratégico Juárez y lo menciono porque ellos hacen cada año, al final del año, esta encuesta donde califican varios aspectos de la ciudad. Hacen una entrevista representativa con toda la metodología propia, le invierten bastante en su estudio. Y una de las cosas que hemos colaborado con ellos es sacar un índice de suicidio en los últimos 3 años, que viene siendo 2019, a finales del año pasado, 2018 y 2017. Y una de las cosas que hemos medido con ellos es suicidio. Y lo que hemos visto es un incremento en los índices de intento suicida. Entonces, por ejemplo, en el 2017, el 1.3% de la gente que se encuestó reportó este intento suicida. En el 2019, 2 años después, el 1.9%. Si ese porcentaje lo llevamos al total de la población, o sea, sacamos el 1.9%, por ejemplo, de todos los juarenses que tienen esa edad y lo dividimos entre 365 días del año, en el 2019, más o menos un aproximado, para tener una idea, el 1.9% significa que 41 personas adultos por día en el 2019 intentaron quitarse la vida, versus en el 2017 que hubieran sido 28 con 1.3%. Entonces, mira, hemos visto dos cosas. Uno es gente que realmente la está afectando y ante cualquier situación, por ejemplo, en este caso lo estamos viendo, una de las salidas es quitarse la vida. Cuando nada funciona, parece ser como que el quitarse la vida es una de las opciones viables. Precisamente yo creo que es por esta cultura en la que vivimos de la muerte. Hombre, hay una sensación que parece que en Juárez puedes matar y te puedes salir con la tuya. O sea, puedes matar y nunca agarran a nadie. Pueden matar y nunca pasa nada. Y a veces si agarran a alguien, hay esta sensación de que a lo mejor ni esa persona es. Entonces, alguien que tiene problemas a veces puede pensar, no, pues me quito la. Porque como que la vida no tiene valor en Juárez, como que es muy fácil quitarla. Y también tenemos el otro tipo de gente que ha podido salir adelante. O sea, también encontramos a gente muy resiliente, que por lo general la gente pues trata de seguir adelante con la vida, ¿no? Como ahora con el coronavirus, ¿no? Pues sí está gacho, pero nos adaptamos y seguimos adelante. Pero sí hay gente afectada.
Sí, que de hecho, bueno, ahorita volvemos a tocar el tema de la resiliencia, porque leí uno de tus artículos de la resiliencia en Ciudad Juárez, que precisamente cuando describen la resiliencia que tuvieron los juarenses en la época de la violencia, o sea, todas las acciones que tomaron, o sea, como que dijeron, bueno, sí, tengo que seguir viviendo y seguir mi vida normal con precauciones, sabiendo que me puedo exponer a morir. Pero siento que toda esa resiliencia la están haciendo otra vez los juarenses, pero ahora con la pandemia. O sea, es que Juárez es resiliente, es una sociedad que se adapta luego, luego al cambio. Y luego volviendo al tema de que la gente pierde su dignidad, es eso. O sea, estaba leyendo un artículo de una doctora que estudió, entrevistó a más de 30 ex narcotraficantes que están involucrados no solamente en los secuestros, sino también en el tráfico de drogas, tráfico de humanos, en diferentes áreas del sector del narcotráfico o violencia, ¿no? Y lo que todos tienen, todos estos entrevistantes tienen en común es eso, que ellos sienten que como nacieron en esta zona de pobreza o en esta zona marginalizada, su vida no vale. Entonces ellos te dicen de que si yo, o sea, yo soy un pobre drogadicto, que sí, o sea, ¿a quién le importa la vida de un pobre drogadicto? Y luego viendo ya este análisis es cómo la sociedad se ha creado esta razón, como es desde el gobierno, o sea, cómo el gobierno da esta narrativa de los buenos y los malos, nosotros y ellos. Entonces desde ahí ellos empiezan a sentir excluidos, o sea, no se sienten parte de la sociedad. Por eso ellos actúan como si sus vidas fueran desechables y prefieren tener este lapso, aunque sea corto, con vida de lujos, y no les importa tanto matar a alguien, porque ni modo, se atravesó en su camino y cada quien se rasca por sus uñas, o morirse ellos.
Sí, esto, mira, esto lo que dices es interesante porque también como sociedad tenemos problemas estructurales donde hay gente que no sale adelante precisamente por las faltas de oportunidad. Así como tú dices, ¿va? Nacen en estas situaciones de pobreza, en familias con muchas carencias o a veces con padres pero ausentes o que viven con otros familiares. Aunado al ambiente, a lo que se presenta a su alrededor con los vecinos, con las pandillas, entonces sí, no conocen otro tipo de opciones y lo que ellos están viendo, pues se les hace como la única, ¿no? O sea, como que a falta de opciones, pues se van por lo que está a su alcance.
Sí, así es. Y es muy interesante cómo, o sea, cómo está estructuralizada esta sociedad, porque de verdad es muy raro y no digo que no hay, porque hay gente resiliente, hay gente que se supera, pero muchas veces si naces en este ambiente es muy difícil que sobresalgan, o sea, ¿por qué? Porque tienen muchas cosas en su contra, todos los factores están en su contra, desde pandillas, drogas, o sea. No sé, se me hace muy interesante esto, este punto.
Sí, mira, de hecho, hace poquito estaba leyendo un libro, se llama Narconomics, que es la economía del narco, y ahí uno de los puntos que hace el autor es de que los grupos de criminales, los cárteles de drogas, donde reclutan a la gente es en las cárceles. Entonces, a veces los jóvenes o caen en un reformatorio, en el tribunal para menores, por alguna situación no tan grave, por algún robo, por lo que sea, o jóvenes que van al Cerezo, a estas cárceles, no de adultos, por cualquier situación, y cuando llegan a las cárceles, ahí es donde ellos reclutan a su gente. Entonces supone que en la cárcel está ahí la gente para evitar que siga cometiendo más crímenes, pero la realidad de las cosas es que en las cárceles es precisamente donde como tienen mucho tiempo sin hacer nada, es ahí donde aprenden las mañas, se tienen que ir a un grupo para tener protección. Entonces, por ejemplo, como sociedad, por ejemplo, las cárceles que supone que deben de evitar los riesgos, dice él, y esto es un fenómeno a nivel mundial, dice, ahí es donde más se recluta a estas personas para nutrir los grupos de criminales. Fíjate qué interesante.
Sí, cómo estas estructuras de las problemáticas sociales van perpetuando estos mismos hechos que desvalorizan la dignidad del hombre, ¿no? El Papa Francisco ya ha hablado muy claro acerca de la cultura del descarte, donde a veces se cree que hay personas o grupos de personas que son desechables. Entonces, en nuestra sociedad es bien triste que comúnmente escuchamos esta narrativa que desvaloriza la dignidad del prójimo. En torno a estas características que la misma sociedad impone como valores que son singulares de las personas que valen, ¿no? Y estos valores pueden ser como un estatus económico, como hasta belleza física, o el poder que se tiene, o en nuestra cultura, que sean productivas, ¿no? O sea, el hecho que tú produzcas dinero, eso te da como que la dignidad y valor. Entonces es bien importante como tratar de cambiar esa perspectiva que le quita valor al ser humano, sino que dar a conocer o tratar de con nuestras palabras y con nuestros hechos y con la forma en que vivimos, dar a conocer que el hombre y la mujer, el niño o la niña, el no nacido o el anciano, tienen valor en sí mismo, o sea, tienen dignidad y valor por el simple hecho de ser y estar, ¿no? Y esta percepción de la dignidad del ser humano, pues se va creando desde chiquitos, ¿no? Desde en el hogar, con tus papás, cómo te tratan, con tus amigos, con tus vecinos. Entonces, yo creo que es de las cosas, más importantes que nos toca hacer, ¿no? O sea, tratar de combatir esta cultura del descarte, llevando un mensaje en el que la dignidad del hombre y de la mujer, del niño o la niña, del anciano, de la anciana, está en el simple hecho de que está aquí con nosotros, ¿no?
Sí, claro. ¿Sabes qué? A veces uno cree, está privilegiado porque ha crecido dentro de una familia donde está papá o mamá, están los dos. Inclusive a veces hay hasta tíos, primos, abuelos y el amor lo damos como por hecho, algo como sin importancia porque siempre lo tenemos. Pero hay casos de gente que no tiene este privilegio de tener siquiera alguien que lo abrace, o que le diga que lo ama, o hay alguien que le diga que es importante para esa persona. Y entonces hay gente que está creciendo sin valores, hay gente que está creciendo sin lo más básico, como decir gracias o por favor, o ayudar a las personas. Entonces no conocen otro tipo de vida, se ponen a ver a su alrededor, ven pues que están mal, no hay amor, entonces muchas veces terminan en estos grupos como las pandillas, por ejemplo, donde ahí les ofrecen apoyo social, donde les ofrecen comprensión, donde les ofrecen escucharlos. Claro, ¿verdad? Y luego de ahí ya los orillan a hacer cosas pues que ya no son buenas, pero la persona que llega a estas pandillas, sobre todo cuando uno está niño, es que el niño es inocente. O sea, y según cómo te vayan formando, pues es como la persona se va formando, como dices, bien dices, Rocío, en dignidad, ¿no? O sea, tú aprendes estas cosas en la casa, como cosas tan básicas como no dejes que nadie toque tu cuerpo, ¿no? Algo así tan sencillo. Y hay gente que vive en familias de chiquito donde inclusive en su casa, su familia misma, alguien en la familia lo toca, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera tienen esto básico. Entonces llegan estas pandillas y muchos de los chavos que llegan a estos grupos buscan precisamente encontrando esa compañía que carecen en el hogar, o sea, están sedientos de algún tipo de afecto. Entonces, pues, por eso muchas veces algunos pues no aprenden o ¿cómo se llama? No tienen esa oportunidad y por eso pues se van por otros lados donde inclusive dicen, prefiero vivir un año y morir rápido, que el vivir más años pero sin ningún lujo, sin ninguna riqueza. Igual, por falta de valores, porque no se percibe muchas veces más allá de la gratificación inmediata, tal vez.
Pero ahí también siento que no solo entra eso, sino ya de ahí, ok, supongamos que esta persona que vive marginalizado en un sector de la sociedad olvidado y decide aún así salir adelante, ¿no? Pero ahí entra ya también el siguiente nivel de la sociedad, que es lo que Rocío precisamente mencionaba de la teoría del descarte, donde otras personas con mayor poder económico, social, abusan del trabajador más bajo para beneficio de ellos. Entonces todavía ellos, ok, quieren salir de la sociedad, ponle, entran a trabajar de una manera honrada, pero hay alguien arriba de ellos que todavía se las pone más difícil para sobrevivir. Entonces entra toda esta sociedad, esta economía donde ellos no pueden sobrevivir con lo poco que tienen y por eso otra vez vuelven estas pandillas que les enseñan los lujos y la vida fácil, ¿no? Sí, súper construida. Y no solo eso, o sea, todavía agrégale después de eso, o sea, el machismo que te presentan de que para ser un hombre de verdad tienes que ser un macho con mujeres y carros de lujo y dinero y drogarte y emborracharte y aguantar un chorro y no llorar. Entonces, tienen todas estas estructuras así que los está aplastando, ¿no? Se está aplastando a todos, somos parte de en algún punto estamos en un nivel diferente, pero somos parte de esta estructura tan pesada, no sé.
Sí, no, y es. Sí. No, no. No, sí, perdón. Lo que pasa es que ya estamos hablando de violencia estructural o de pobreza estructural, donde ya es, o sea, la misma estructura que oprime a la persona, y así es como están formadas las sociedades, y este es un problema en varias partes del mundo, ¿sí? O sea, y es aquí donde a veces el pensar en cuál es la situación, pues es difícil de ver. Mira, yo recuerdo mucho un caso hace muchos años de una persona que venían de Veracruz a trabajar aquí en la maquila y estaban trabajando operadores. El sueldo de maquiladora no es el mínimo, pero es muy bajo a comparación con otras profesiones. Y me acuerdo que ellos decían, no, es que este sueldo es mucho más alto de lo que estábamos recibiendo en Veracruz, porque en Veracruz no teníamos ni siquiera trabajo. Entonces ellos con lo de la maquila pagaban sus cosas, más aparte estaban enviando dinero a su familia allá en Veracruz. Entonces, pues sí, o sea, la estructura, sabiendo esto, que hay gente que no tiene nada, pues ofrece poco, que al cabo ese poco, para muchas personas que no tienen nada, pues es mucho más. Y entonces ya alguien que dice, no, es que esto no es así, yo quiero algo más rápido, más, y mucho más, pues entonces ya empiezan a ver en otro tipo de opciones. Está interesante todo esto.
Sí. Y fíjense cómo esto que estamos hablando, ¿no? De las consecuencias de la cultura de la muerte, cómo tiene varios tentáculos por donde nos va atrapando. Me puse a pensar en cómo los católicos somos muy comúnmente percibidos en el tema del aborto, por ejemplo, que solo nos importa el no nacido. Y ya cuando nace la persona, ya no nos importa y no nos hacemos cargo y no hablamos del tema, ¿no? Esto es esta crítica que se le hace a los cristianos que defienden al no nacido. La escucho así casi siempre y hasta memes he visto y así se burlan, ¿no? Entonces, digo, hoy estaba leyendo el Evangelio de la Vida, que San Juan Pablo II publicó la encíclica del Evangelio por la Vida, de la Vida, perdón, en 1995, ¿no? Y aquí él habla de la dignidad del ser humano, de la persona, y dice que el cristiano debe comprometerse a salvaguardar la dignidad de la persona en todas sus etapas y en todas las áreas, ¿no? Y menciona no nada más el aborto, o no nada más a la persona no nacida, sino que habla de todas estas problemáticas que estamos mencionando, de la explotación laboral, habla de la prostitución, habla de la migración, todas estas problemáticas sociales que atentan contra la dignidad de la persona. Entonces, digo, o sea, qué errónea es esta percepción que se tiene del cristiano, del católico, que defiende al no nacido, y que defiende la dignidad de la persona que está por nacer, sino que también nosotros estamos llamados a y estamos conscientes que estamos llamados a defender a la persona y la dignidad de la persona en todas sus etapas y en todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces, pues sí, eso es como también una de las razones por las que, pues, tocamos el tema de la cultura de la muerte en este podcast, ¿no? Porque, o sea, San Juan Pablo II publicó esta encíclica hace más de 20 años y estos temas aún siguen vigentes y aún siguen siendo un reto para nosotros los católicos de promover la dignidad de la persona, ¿no? Es un poco triste que todavía tengamos el mismo reto de hace 20 años, pero pues por eso estamos aquí, ¿no?
Sí, claro. Mira, yo cuando hablo del aborto, por ejemplo, estos temas, para mí tienen sentido en mi ser cristiano, en mi ser católico. O sea, ahí el yo como veo la vida es de que tú puedes vivir tu vida y tú eres libre de tomar las decisiones y de tú quererla vivir como tú quieras, y de entre todas las maneras en las cuales tú puedes vivir tu vida, de Cristo, Jesús, Dios te ofrece una manera de vivir la vida, ¿no? Y esta manera no la entiendes hasta que no tienes un encuentro con Dios. En el momento en el que tú tienes un encuentro con Dios, y sabes que no es algo abstracto, sino que es algo personal, que no es algo alejado, sino que es alguien cercano que te conoce y tienes esta experiencia de Dios que no la puedes explicar, sino solamente vivir. Entonces aquí viene tu cambio de fe. Entonces ya muchas de las cosas que tú haces, las haces según como Dios te las va pidiendo. O sea, entonces aquí es interesante el que una persona que se encuentra con Dios o con Cristo decida tener fe, decida tener esperanza, decida creer en Dios, y en ese momento empiezas a vivir tu vida según como Dios te va invitando. Entonces entiendo que la mujer en su punto de justificación del aborto diga que es su cuerpo y su derecho, pero nosotros no estamos en contra de eso. O sea, nosotros estamos protegiendo la vida. O sea, yo sé que es tu cuerpo, yo sé que es tu derecho, como todos tenemos nuestro cuerpo y nuestro derecho, pero para mí eso que está en tu vientre ya es una vida y Dios nos pide que lo defendamos, y eso no quiere decir que esté en contra de tu cuerpo, porque para mí eso ya es una vida, es algo que tenemos que proteger, y es el ser humano en uno de sus puntos más vulnerables. O sea, es como esperar a alguien que esté vulnerable para matarlo. O sea, eso no es justo. Es como matar a alguien por la espalda, eso no es justo. El querer quitarle la vida a alguien en el vientre de su madre, eso es algo que no es justo para el ser humano. Y solo por eso nosotros defendemos la vida, porque esto es lo que Dios nos pide, defender la vida, inclusive desde los primeros instantes. Entiendo que sea tu cuerpo y tu derecho, y yo no estoy en contra de esto, yo lo que estoy es a favor de defender esa vida que está en tu vientre. Y se me hace que por eso nunca vamos a llegar a un acuerdo, ¿sabes cómo? Es que ellas defienden su punto de vista y luego nosotros decimos que es otra cosa y cada quien defiende, y pues no, nunca vamos a llegar a un punto medio porque ni siquiera estamos en el mismo canal, se me figura. Pero es cierto, o sea, el ser humano, la dignidad, la vida es importante desde que está en el vientre de la madre. O sea, eso nosotros lo creemos por fe y lo vamos a defender. Y sobre todo los que tenemos hijos, o sea, todo lo entendemos todavía más. Todavía más entendemos. Sí.
Fíjate, Oscar, me gusta esto que mencionas sobre cómo la experiencia de Dios nos da una nueva perspectiva de la dignidad que tenemos, ¿no? Y que nos hace sentir amados, no importando quiénes somos o qué hayamos hecho en el pasado. Y yo creo que aquí es donde la cultura, en esta verdad, es donde la cultura de la muerte viene a romper. Y por ejemplo, estoy pensando en estos actos de violencia del narco, han habido muchos asesinatos, ¿no? Entonces llegamos a un punto en el que estamos adormecidos ante el dolor de los demás. Entonces justificamos estos actos de violencia o estos asesinatos, y para consolarnos decimos, no, pues seguramente estaban involucrados o andaban movidos. Entonces ya la muerte de esa persona, de ese hombre, de esa mujer o hasta de niños, decimos, no, pues o sea, como andaban movidos, pues ya no nos duele y no nos preocupa. Como si el hecho de que ellos estuvieran involucrados, que ni siquiera sabemos, no estamos seguros, les quitara o les restara valor a su persona, ¿no? O dignidad. Entonces, hasta en estos en estas reacciones que tenemos a veces, pues yo creo que la cultura de la muerte va como tejiéndose en nuestro corazón, ¿no? Y vamos como aceptando que la dignidad de la persona no está en el simple hecho de ser y de estar, sino en lo que hace, ¿no? Entonces ya el delincuente ya vale menos que los demás.
Sí, y es a lo que voy, o sea, esta plática de ellos y nosotros, los buenos y los malos, o sea, los separamos de nosotros cuando realmente todos somos hermanos. Como dice en Génesis 1:27, o sea, creó Dios al ser humano imagen suya y semejanza, ¿no? Entonces, en el momento que Dios nos creó a su imagen, automáticamente tenemos dignidad. Y volviendo al tema del aborto, o sea, desde que se creó ese embrión, como le llaman las pro-aborto, es embrión, no bebé, ese bebé ya tiene dignidad, ese producto. Ay, bueno, no me ven cuando hago los dedos en comillas. Pero ese bebé, desde el momento que es concebido, perdón, ya tiene dignidad propia, y nosotros como católicos debemos de defender la dignidad de los otros humanos, llámese alguien que secuestra personas, alguien que mata, alguien que se suicida, alguien que aborta. Todas esas personas tienen dignidad, que creo que es lo más esencial de entender. Nuestro papel de católico aquí, ¿cuál es? Es el evangelizar y el dar a conocer la dignidad de los otros, porque muchas veces ellos mismos ni siquiera saben o ni siquiera aceptan que tienen dignidad propia. ¿Sí me explico?
Sí, y por ejemplo, ese es, y cuando uno tiene un encuentro con Dios, yo pienso que ese es uno de los temas centrales, el estar consciente de que Dios te ama así como tú eres. O sea, independientemente de cómo tú te veas a ti mismo, y a lo mejor puedas tener algún idea negativa de ti como persona. O sea, vienen y te dicen, no, es que Dios te ama así como tú eres, y eres importante para Él, y eres lo más bello. Entonces, yo pienso que este primer anuncio en un encuentro con Dios, cuando muchas veces tenemos un encuentro en algún retiro, y es vasto, o sea, es lo primero que te dicen, o sea, tú eres digno porque eres hijo de Dios y ante Dios eres precioso y valioso, y eso nunca se te olvide. O sea, y no importa que te alejes, ahí va a estar Dios y vas a ser igual de importante para Él. Y yo pienso que ese mensaje para muchas personas que no conocemos a Dios es uno de lo que más llega a nuestro corazón, el tener la conciencia de esta dignidad que tenemos simple y sencillamente por ser hechos a imagen y semejanza, como bien decía Sofía. O sea, nosotros somos dignos ante Dios, independientemente de lo que seamos, pero no todas las personas ven esta dignidad en ellas mismas. O muchas personas no lo entienden en relación al amor, ¿no? O sea, Dios te ama y esta dignidad se da basada en amor. Tú eres importante no por el poder que tienes, no por las cosas que tienes, sino que tú vales porque eres amado por Dios y eres hijo o hija de Dios. Y yo pienso que eso es muy importante, la dignidad, y es uno de los mensajes centrales del primer mensaje, ¿no? De la evangelización.
Trayendo de nuevo a colación la encíclica de San Juan Pablo II, ahora que mencionas, Óscar, sobre la dignidad de la persona, ¿no? Y que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, San Juan Pablo II lo dice de una manera muy bella en su encíclica, ¿no? Y nos recuerda que Dios, al haberse hecho uno como nosotros, nos compartió bueno, nos elevó, digamos, nos dio esa dignidad, ¿no? Y no solamente nos da dignidad y nos da valor, sino que nos da su amor incondicional. Entonces, no importando, como ahorita mencionaba, no importando quiénes seamos o de dónde vengamos o el color de nuestra piel o el lugar geográfico donde nos encontremos. O si somos pobres o ricos, o todas estas cosas que hemos mencionado. O sea, Dios nos da su amor incondicional. Si somos delincuentes o no, si nos hemos portado bien o no, Él nos da ese amor incondicional, que yo creo que también eso es lo que nos comparte o que nos da valor y dignidad, ¿no? Pero yo creo que el amor de Dios es una de las cosas más difíciles de comprender, y lo digo también como experiencia personal, ¿no? Porque yo creo que el amor de Dios es tan, tan perfecto, es tan inmenso y es tan incondicional que nuestro entendimiento, yo creo que no nos da para comprender el tamaño de este amor, ¿no? Y además proveniendo de un ser tan, tan perfecto como es Dios. Entonces, yo creo que hasta que no nos permitamos experimentar con ese amor, y el experimentar sentirnos amados, yo creo que se nos complicará entender el valor y la dignidad del ser humano en nuestra persona y pues reflejado en los demás, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate que ayer tuve una plática para un grupo que se llama Girasoles, una organización del civil, y precisamente el tema iba enfocado en la importancia, o qué nos dice la psicología con esta edad de la vejez. porque a veces inclusive no, la persona ya llega a esta edad o esta etapa, ya la última etapa de la vida, la vejez, los que Dios les permite llegar ahí, y a veces ahí hasta ya se le quita valor e importancia. O sea, también tenemos un tipo de sesgo en contra de la gente que ya está más grande o que ya percibimos inclusive que está viejita. Entonces, o sea, no, o sea, estamos a favor de la vida, a favor de la esperanza, de la alegría, o sea, de armonizar todo esto que a veces está alejado de Dios, ¿no? Y sí, o sea, nosotros tenemos o estamos siempre al pendientes de todas las etapas de la vida. Y sabes, creo yo que a lo mejor a veces hablamos del no nacido porque es el más indefenso, porque es el que está ahí sistematizado, ¿no? Y la gente va y lo puede hacer, entonces, pero no, o sea, cada uno, por ejemplo, yo como cristiano, como católico, pues empiezo en mi casa, ¿no? O sea, donde nadie me ve a lo mejor, pero es con mis hijos, con mis padres, con mis amigos, con la gente que me rodea, y ahí también es una promoción de la vida, o sea, que es no solamente el estar vivos, o sea, sino realmente vivir una vida plena. Eso también es importante mencionarlo.
Así es. Hoy estaba leyendo el Lumen Gentium, no sé si lo pronuncié bien, el capítulo 4, y habla mucho de cuál es el papel del laico, ¿no? Y el papel del laico es o sea, estar activo y crear dignidad al hermano, o sea, desde nuestro ejemplo de vida, pero también ir a evangelizar y evangelizar no solo en lo social, sino en lo espiritual, en todos los sentidos. Y, o sea, creo que nosotros como católico en el mundo es esto, o sea, ya estamos hablando de la dignidad, ya estamos hablando que la cultura de la muerte es la pérdida de dignidad propia, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro papel como católicos? O sea, es reconocer la dignidad en el hermano, así sea el hermano que está causando dolor, ese hermano también tiene dignidad propia. Y es hacerlo saber con nuestras acciones y con nuestras palabras que tienen dignidad propia, que son hijos de Cristo y que son parte de nosotros. O sea, no son un grupo separado, no son alguien aparte. O sea, somos todos una misma iglesia, una misma, estamos en comunión con nosotros mismos.
Sí, mira, y me viene a la mente mi primer encuentro en las cosas de Dios o en la iglesia, ¿no? Ya cuando yo entro en mi vida, a mi vida, acercarme a Dios, yo recuerdo que fueron dos amigas mías, una en paz descanse ya, falleció hace algunos años, y la otra Judith, y me acuerdo que me invitaron a un grupo de adolescentes. En ese momento yo tendría como unos 13 años, casi 14, y llegué a este grupo y cuando llegué todos me saludaron, me presentaron y me saludaron como si ya tenían mucho tiempo de conocerme, así como si fuera amigo de toda la vida. Y me acuerdo que me sentí tan bien porque me saludaban bien y luego me decían, vente Oscar para acá, vamos a formar el grupo o vamos a jugar un juego y vente para acá, vamos a hacer esto. Y la gente sonreía. Y mi primer encuentro con Dios en ese entonces fue a través de la comunidad, y fue esta comunidad que me aceptó sin conocerme. O sea, ni siquiera sabían quién era. O sea, ellos me vieron, me conocieron y me abrieron los brazos y me aceptaron. Y yo percibí en ellos esta presencia de Dios. Y yo creo que una de las cosas que nos debe distinguir a los cristianos, si no es que ya nos distingue, es precisamente esa actitud de apertura para todos, inclusive para los que no conocemos, ¿no? Entonces, ahí me quedó muy grabado eso, y yo así es como trato de vivir la vida, ¿no? O sea, gente que me presentan, yo los saludo bien, con una sonrisa, acoplas a la gente, porque, como bien lo dices, Sofía, la dignidad muchas veces se da con el trato a la persona, o sea, con que la persona se sienta valorada, respetada y amada por alguien más, aunque no lo conozca. Eso es algo muy fuerte. Yo pienso que como católicos, esa es una de las características que debemos de tener. Como en una de las cartas nos habla San Pablo del buen olor de Cristo. Y el buen olor de Cristo precisamente consiste en tu forma de ser, de haber sentirte amado por Dios y vivir en ese amor y a su vez transmitirlo a los demás, no solamente con los que están cerca, sino a todos los demás, ese olor se va contagiando y se va impregnando y va llenando al ambiente de paz, de tranquilidad, de esas cosas que solamente Dios sabe dar, aunque no prediques necesariamente con palabras.
Así es, creo que no pudo haber estado mejor dicho.
Sí, Oscar, lo dices de una manera, yo creo que resumes de una manera muy, muy hermosa y muy sencilla cómo ir en contra de esta cultura de la muerte, ¿no? Y como dices, o sea, empezando por actos tan sencillos como el tratar bien a los demás, como el incluirlos, el ser amables, así como esa fue tu primera experiencia de Dios y la recuerdas y la sigues viviendo porque así fue tan fuerte. Yo creo que podemos hacer nosotros lo mismo, si no tenemos como que los medios para cambiar leyes o cambiar estructuras
Sí, así
sociales,
es clave eso.
ya tan bien establecidas y diseñadas, pero podemos empezar por esos pequeños actos de bondad, de caridad y de amistad, ¿no? Entonces yo creo que sí lo dices de una manera muy, muy, muy
Así
bella.
es, no sé si les gustaría agregar algo más para ya finalizar este capítulo.
No sé qué quieran que agregue, no sé si quieran preguntar algo más o algo así. Yo pienso que aquí es importante para contrarrestar esta cultura de la muerte, como católicos, tener esa conciencia de que nosotros estamos llamados por Dios a ser la luz del mundo. Entonces la respuesta ante la oscuridad es la luz, la respuesta ante la muerte es la vida. Y creo yo que los católicos, en el mundo en el que nos desenvolvemos, ahí nosotros tenemos que llevar esta vida que muchas veces hace falta a las personas. Y cada quien desde nuestras trincheras, cada quien desde lo que nos toca hacer, ¿no? Y desde nuestros dones y carismas y todo lo que Dios nos ha permitido tener y donde Dios nos ha puesto, yo pienso que es importante que nosotros como católicos tomemos conciencia que debemos de ser esa esperanza, esa vida, ¿no? Que transmita un Cristo vivo en medio de este mundo que a veces está en desolación, está sintiendo pesimismo. O sea, nosotros debemos ser esa respuesta de Dios ante esta necesidad de nuestra comunidad, aquí empezando por nuestra comunidad.
Sí, agregando a lo que dices, hay una frase que me gusta mucho que es, aún en el cuarto más oscuro, la luz más pequeña se puede ver.
Así es.
Entonces, hay que ser esa luz del mundo.
Así es.
Pues bueno, Oscar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. Es nuestro segundo capítulo, apenas estamos empezando.
Muchas felicidades, muchas felicidades, muchas gracias por la invitación y confianza. Y no, me la pasé bien padre, muy padre la plática.
Muchas gracias por platicar con nosotros,
sí, muy
Oscar.
Bonita.
Es un honor que nos hayas acompañado a platicar sobre este tema tan, tan vigente todavía y que requiere de nuestra atención. Muchas gracias.
No, gracias, el honor es mío también, gracias por la invitación, muchas gracias.
Entonces nos vemos en el siguiente podcast la próxima semana. Recuerden, pueden escucharnos todos los domingos después de las 7 p.m. y pueden seguirnos en Instagram como Católico en el Mundo. Muchas gracias, hasta luego.
Bye.
Bye.